siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Kiki Hernández y los Medias Rojas de Boston. También es la emisora favorita del Manchester City, el Real Madrid y el Ajax Amsterdam. Los tres ganaron por paliza, por goleada esta tarde en la Champions League.
¿Cómo? The name of the game.
Y como si fuera poco, el último titular que les vamos a dar por ahora también es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA, porque esta noche arranca la temporada de la mejor liga del baloncesto en este planeta. Todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a analizar todo lo que está pasando en ambos campeonatos de liga en el béisbol de las Grandes Ligas. Con mucho cariño y con mucho amor desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R. Héctor.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quema mala hierba, nunca muere.
Nuestro propio olímpico, desde Kendall, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, de nuevo al bate.
Muy bien. Damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando en la Peña de Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con la MLB, luego fútbol, soccer, put me in coach en la segunda media hora, talking baseball, baloncesto de la NBA y los sultanes del swing, algo para todos los gustos, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Juan Pendaz, dame la número uno, nuestra primera sección y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, camina al borde del abismo los Dodgers de Los Ángeles en este momento. No solamente se ven abajo en la serie 2-0 contra los Bravos de Atlanta por el campeonato de la Liga Nacional, sino que están perdiendo en casa el tercer juego de la serie 4-2. Y peor todavía, los Bravos de Atlanta están bateando en la apertura del quinto inning con hombre en segunda base sin outs, y Riley, el tercera base, Austin Riley es el bateador, está lanzando Neville. Si los Dodgers pierden hoy, y todavía falta muchísimo en este partido, pero vamos a decir, porque a nosotros nos gusta analizar, que los Dodgers pierdan esta noche, tendrían la impresionante tarea que solamente ha ocurrido una vez en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas, de venir de atrás mientras están perdiendo 3-0 para ganar una serie 4-3. Y yo sé que la gente en Cuba dice, ah, yo sé lo que te está refiriendo, Pepe, ¿verdad? Da la casualidad que se lo hicieron a los Yankees de Nueva York en el año 2004, cuando tenían ventaja de 3-0 sobre los Medias Rojas de Boston. Pero Boston vino de atrás, ganó 4 en fila y ganó la serie 4-3. Yo sé lo que están diciendo mis amigos en Cuba. Ah, este Pepe es antiyanquista. No. Si se lo hubieran hecho a los Piratas de Pittsburgh, estaría diciendo se lo hicieron a los Piratas de Pittsburgh. ¿Ok? Pero, y yo sé, Rafael, que los Yankees, en este momento, la organización de los Yankees, más que nada, yo creo que más que ganar una serie mundial, quieren que otro equipo, cualquiera que sea, no les importa quién sea, logre esa hazaña para que no sean el único ejemplo de Al Duro sin Guantes.
Mira, anoche estaban después del juego de Boston, que fue en Fenway Park, estaban hablando los 4 jinetes que hablan, que aparte de la simpatía de Big Papi y del que es el locutor o el presentador blanco, los otros son un par de su grupo, el pobre, Fran Thomas, uh-huh. No es muy brillante, evidentemente, pero el otro es Alex Rodríguez.
Sí, imagínate.
Si me dicen que la tengo cogida con él, es cierto, pero es que anoche mi esposa se vino a y ella no sabe, viendo lo que es Alex Rodríguez, y me dijo, qué tipo tan pedante es y tan pesado. ¿Quién es? Y le digo, ese es Alex Rodríguez. No me diga, ¿y por qué lo tienen ahí? Si es un tipo que es un descarado, cogió 20 cosas, lo suspendieron, es una vergüenza, que te digo. Como tú piensas mucha gente. Pero bueno, estaba en Fenway Park y lo interesante era que ese público estaba loco con la media roja anoche. ¿Ok? Celebrando. Entonces se viró Alex Rodríguez para terminar, porque estaba el Big Papi y le decían papi, no sé si oíste eso. Y entonces él se viraba y saludó, oye, aquí hay una ovación de para todo el mundo. Y entonces él, Alex Rodríguez, con una gorra de los Yankees, se la pone y vira para atrás y le hace así con los brazos. Ok, mira, muchacho, ese es el boom más grande que he visto en mi vida. Yo no sé cuánto cabe en Fenway Park, pero todos, ok, y gritándole, eso duró, o sea, la ovación que tuvo, duró que yo creo que minutos.
Sí. Okay. No, tú te imaginas que duró más de 100 años en un equipo, duró más de 100 años en darle vuelta a una serie de 3-0 para ganarla 4-3. ¿Tú te imaginas que por los próximos 100 años nosotros estemos dando año tras año 3 o 4 el mismo ejemplo del mundo? El único equipo que ha perdido una serie 4-3 tras haberla estado ganando 3-0 fue en el 2004 los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston. ¿Tú te imaginas que el equipo más productivo y que más series mundiales ha ganado en la historia del béisbol de las grandes ligas tenga esa espina, ¿ok? Metida en el corazón durante, uno nunca sabe, si estuvimos 100 años para romper ese récord, podríamos estar, mira, ya llevamos 18. ¿Ok?
Sí. Así que, no, y eso pues, demuestra lo difícil que es eso, que solamente se ha hecho una vez en un siglo y pico.
Correcto. Correcto. Muy bien, vamos a analizar qué es lo que ha pasado esta tarde en el Dodger Stadium, en un partido que los Dodgers...
¿Te puedo decir una cosa, Pepe?
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, tú sabes que los Yankees hicieron exactamente lo que Fidelito y Dani querían. Le dieron un contrato de 3 a Bond. Y se quedaba de manager.
Tú sabes que yo no entiendo esa movida.
No. Bueno, eso te demuestra lo que están, porque no fastidies, no hay que ser muy inteligente para eso. Pero ese otro día, cuando Dani vino, ¿qué es lo que había que hacer en los Yankees? Lo primero que digo, bueno, yo lo doy por descontado que no va a estar aquí. Bueno,
por lo menos ya sabemos cuál va a ser la conversación mañana, el jueves y el viernes, en Al Duro y Sin Guantes, cuando tengamos las peñas yanquistas con nosotros, la conversación. Así que, y te voy a decir una cosa. No solamente yo no puedo creer que le hayan extendido el contrato, sino que por 3 años garantizado.
¿Okay? Sí, señor. O sea, que la pueden votar mañana y se lleva el dinero ahí en el bolsillo.
Correcto. Un hombre que yo no conozco ni un solo yanquista en Cuba que quiera, no, ni en Cuba ni en Estados Unidos.
No, yo no conozco ninguno.
Que quiera a Bob Boone allí de vuelta el próximo año y muchísimo menos por los próximos 3 años.
Sí, ok. Pero creo que el criterio que usó Cashman es que Boone había llegado sin experiencia ninguna, pero que ya tenía. Porque hay una cosa que le ha aprendido muy bien. Él ha aprendido a perder mejor que casi nadie. Entonces ya, me imagino, no, que tiene que hacer lo contrario que ha hecho en toda su vida para que pueda ganar.
Así es. Bueno, en este momento los Bravos de Atlanta amenazando, tienen hombre en tercera y primera con solamente un out. Está bateando Duval y los Dodgers de Los Ángeles, de alguna manera u otra, tienen al pitcher Bickford ahí, pitcher derecho, tratando de sacar un doble play, porque me imagino que esta va a ser la única manera que este inning pueda terminar inmediatamente. Los Bravos ganando 4-2. Charlie Morton, el abridor de los Bravos, 4 entradas completas hasta ahora. 2 hits, 2 carreras, 2 boletos, 6 ponches. No, perdón, 6 boletos, 5 ponches. ¿Oyeron bien? Charlie Morton ha regalado 6 boletos en 4 innings. Uno de ellos anotó carrera cuando jonroneó Seager en el primer inning. Las cosas comenzaron muy bien para los Dodgers con ese cuadrangular de 2 carreras. Estuvieron ganando 2-0, estuvieron ganando durante 4 innings hasta que vino Atlanta y se descompuso el picheo de los Dodgers. Walker Buehler, con 7 hits y 4 carreras limpias, le dieron una patada a Walker Buehler en el 4th inning, lo sacaron del partido con hits de Jock Pederson, de Duval impulsando carrera. Freeman tiene 2 hits en este partido y Rosario, el left fielder, 1 boleto, 1 impulsada y 1 imparable. En este momento, bateando Duval otra vez con la oportunidad de impulsar su 2nda carrera del partido, le basta con un fly de sacrificio, hay solamente un out y hay hombre en tercera, vamos a ver qué pasa. Y les estaba contando que los Dodgers, poniendo a Walker Buehler a lanzar esta noche, esta tarde, porque en Los Ángeles es por la tarde, ellos veían este partido cuestión de vida o muerte, porque no se quieren ver abajo en la serie 3-0. De cualquier manera, ustedes saben que ya sucedió una vez. Oh, hay carreras anotadas, me está diciendo la computadora. Los Bravos de Atlanta están a punto de incrementar su ventaja sobre los Dodgers de Los Ángeles. Ya les voy a contar cómo fue. Así que se le está, Rafael, complicando la existencia a Dave Roberts. Un sencillo al jardín central, ¿ok? Y Ozzy Albies anota la 5ª carrera para los Bravos de Atlanta. Y no solamente eso, Austin Riley avanzó a 3ra base. Así que sigue la comparsita con solamente un out. Dentro de exactamente 1 hora arranca el próximo partido, el 4th juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana, otra vez en Fenway Park con los Astros de Houston. En una situación muy complicada, han puesto a Zach Greinke como el abridor. Claro, Zach Greinke, recuerden que una vez fue premio Cy Young de la Liga Americana. Este no es ningún pitcher cualquiera, pero últimamente tenemos que ser sinceros, Rafael. Zach Greinke no ha sido el mismo los últimos 2 años y va contra Pivetta esta noche y va a tratar de salvar la situación de los Astros de Houston. Houston va por el empate 2-2. Los Medias Rojas van por la ventaja de 3-1 y con la posibilidad, yo sé que me estoy adelantando un poco, mañana el partido va a ser por la tarde. ¿Tú te imaginas que Boston gane esta noche y mañana, okay, logren sellar con broche de oro el campeonato de la Liga Americana en Fenway?
Sí, señor. Tienen a los 8 después que esto a los Astros, después que diremos ese impulso.
Sí. Okay. Está bateando Travis d'Arnaud, el receptor de los Bravos de Atlanta, con corredor en 3ra y 1ra. No es que los Dodgers no, hay más carreras. Sí. No es que los Dodgers no estén bateando. No, no, los Dodgers, lo que pasa es que el picheo de relevo, ustedes, Julio Urías, que no es relevista, lo pusieron a lanzar en el partido del domingo por la noche para los Dodgers, el mexicano zurdo, ¿ok? Y mira lo que pasó, Mr. Rafa, él fue el que echó a perder el partido. Ahí fue cuando los Bravos empataron el juego y luego dejaron en el campo, ¿ok? Fue un doble play, así que yo no sé por qué me dijeron que habían anotado carrera los Bravos. Doble play acaba con los Bravos en el quinto inning, sí anotaron una carrera en total, están ganando 5-2. Vienen los Dodgers a batear en la conclusión del quinto capítulo, perdiendo por 3 carreras. Eso no es nada para la novena angelina, que tiene pólvora de sobra para darle vuelta a este marcador y ganar su primer encuentro de la serie esta noche. Así que, muy bien, vamos a hablar. Mira, Kiki Hernández, Rafael, tú sabes que el último pelotero en conectar 3 jonrones en un partido de postemporada fue justamente Kiki Hernández.
Sí.
En un partido que nosotros narramos en el año 2017, Kiki Hernández, cuando militaba con los Dodgers de Los Ángeles, conectó 3 jonrones en el mismo partido en Fenway Park contra los Cachorritos de Chicago. Fue el 19 de octubre, un día como hoy, cuando el cubano boricua Enrique Kiki Hernández conectó 3 jonrones en ese encuentro. Antes de eso, lo había hecho el venezolano José Altuve. Estamos hablando de la postemporada, por supuesto. También en el año 2017, contra en el Fenway Park contra Chris Sale en una victoria de los Astros de Houston contra los Medias Rojas. Así que tenemos a 2 peloteros esta noche, esta tarde en acción, que han conectado 3 jonrones en un partido de postemporada. Vamos a ver si hacen historia otra vez estos 2 caballeros. Rafa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
Dale.
¿Cómo?
The name of the game.
Mr. Rafa, hubo acción en la Champions League esta tarde, ¿y de qué manera? Impresionante. Contundentes victorias para el Real Madrid, el Manchester City y el Ajax Amsterdam. Vamos por partes. El Manchester City, el actual subcampeón europeo, ganó su segundo partido en 3 jornadas, derrotando en Bélgica al Brujas, Club Brujas, 5-1. Así que Pep Guardiola está a solo, yo diría que 5 puntos más de avanzar a los octavos de final en la Champions League. El Sporting Lisboa aplastó en Turquía 4-1 al Besiktas. Leo Messi metió 2 goles y el Paris Saint-Germain derrotó 3-2 al Leipzig de Alemania, pese a que Mbappé falló un penalti en el minuto 90 y pico, que hubiera sellado con broche de oro la victoria del Paris Saint-Germain. Jugando en la capital española, esta es la primera vez que un equipo español tiene el visto bueno del gobierno para llenar su estadio en un partido de Champions League o de competencia europea. El Liverpool de Inglaterra, 6 veces campeón continental, derrotó 3-2 al Atlético Madrid, que se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Antoine Griezmann. Y luego, al Liverpool, en una jugada un poco polémica, le dieron un penalti ya tarde en la etapa complementaria, que Mo Salah metió sin ningún problema. Ese resultó siendo el tanto de la victoria para Liverpool. Este partido sumamente emotivo. Primero, porque es una revancha de hace 2 años cuando el Atlético derrotó a Liverpool allá en Inglaterra para eliminarlo de los octavos de final de la Champions League. Y es la primera vez que permiten en suelo español que vengan vuelos fletados desde Inglaterra con aficionados del Reino Unido a presenciar partidos en España. Así que eso también, eso no había ocurrido, ¿okay?, en 1 año y 10 meses, para que ustedes vean. Y el Liverpool, por supuesto, trajo unos 2,000 fanáticos y ganaron el partido 3-2 en la capital española. El Porto venció 1-0 al Milán de Italia ¿Y qué significa esto? Es la primera vez que el Milán de Italia pierde sus primeros tres partidos en competencia europea, el peor arranque que ha tenido el tercer club más productivo en toda la historia del balompié europeo. En una batalla de ex monarcas continentales, el Ajax Ámsterdam aplastó 4-0 en la capital holandesa al Borussia Dortmund, mientras que el Real Madrid de visita en Ucrania aplastó 5-0 al Shakhtar Donetsk en un partido donde Vinicius Junior metió 2 goles, Rodrigo metió gol y también Benzema metió gol. Además hubo un autogol, hubo de todo en este partido. El Real Madrid ahora suma 6 puntos en 3 cotejos y el Sheriff de Moldavia. La revelación de esta Champions League, bueno, Rafael, hoy aterrizaron al modesto club de Moldavia. En Italia, jugando contra el Inter, el actual campeón de la Serie A, el Sheriff perdió 3-1 y se dio cuenta lo que es perder en la Champions League por primera vez. ¿Okay? Sigue sumando 6 puntos y esto pone, por supuesto, muy comprometido el grupo donde está el Real Madrid, el Inter de Milán, el Shakhtar Donetsk y el Sheriff, porque solamente 2 de esos 4 avanzan a los octavos de final. Hoy por hoy el Sheriff tiene 6 puntos, el Real Madrid 6 puntos, el Inter tiene 4 y el Shakhtar Donetsk tiene 1. Así que todavía faltan 3 partidos, y pero más de un club ya está recalibrando su ofensiva, porque si el Sheriff gana, vamos a decir que derrota al Shakhtar Donetsk, ¿ok? Fácilmente, ya tendría 9 puntos. Y vamos a decir que empata contra el Inter o el Real Madrid, se monta con 10 puntos. Eso significa que o el Real Madrid o el Inter de Milán, uno de los dos quedaría fuera de los octavos de final de la Champions League. Y eso no pinta muy bien para 2 de los clubes más productivos en la historia del mundo, del fútbol mundial. Mañana continúa la Champions League con 8 partidazos más, incluyendo el Barcelona, que ha tenido un arranque fatal perdiendo sus primeros 2 encuentros. Va a jugar en casa contra el Dinamo Kiev a las 12:45 hora de Cuba. El Manchester United y Ronaldo reciben al Atalanta de Bergamo en la región de Lombardy. El partido se va a jugar en Inglaterra, pero el Atalanta es de Lombardi. Sí, como Vince Lombardi, como el trofeo del Super Bowl, así mismo. El Young Boys de Suiza contra el Villarreal de Castellón. El Lille de Italia recibe al Sevilla. El Benfica contra el Bayern de Múnich. Oye, tremenda paliza que le van a pegar a tu equipo, Rafael, mañana. Okay,
te vas cortando. Vamos a ver. No ha visto bastantes cosas en este campeonato que no se paraban.
Sí, bastantes. La Juventus de Turín de visita en San Petersburgo, Rusia, en una cancha totalmente congelada contra el Zenit. Y el Chelsea, el actual campeón de Europa, en casa contra el Malmo de Suecia. Fácilmente el club menos rico y más débil, por decirlo así, de los 16 que están jugando este mañana. Así que ahí lo tienen, un resumen completo de la Champions League. Vamos a regresar ahora con nuestro pasatiempo nacional y Put Me In Coach. Justamente cuando los Dodgers estaban tratando de montar un rally en la parte baja del quinto inning, Justin Turner fue víctima de un doble play y eso mató el inning para los Dodgers. Así que siguen ganando los Bravos de Atlanta 5-2, dime.
Tenía uno en primera con un hit de Turner, ¿ok? Y bueno, estaba muy embulladito, pero... El Colorado cogió y batió para doble play y se acabó. Así que,
correcto.
El quinto inning de los Dodgers, a batear viene el equipo de Atlanta.
Sigue lanzando Charlie Morton, 5 entradas completas. Él califica para la victoria.
Yo no creo que vuelva. Tiene casi 100 lanzamientos. Tenían 2 en el bullpen. Sí, no vuelve, lo veo dándole la mano a todo el mundo ahí, abrazo, etcétera, o sea que...
Bueno, te voy a decir una cosa, tuvo suerte que solamente le hicieron dos carreras, porque regaló seis boletos en los primeros cuatro innings de este partido. Y eso es demasiado anti-Charlie Morton. Ese no es el Charlie Morton que nosotros hemos conocido, especialmente en la postemporada. Pero bueno, nadie es perfecto. Los Dodgers todavía pueden hacer daño en los turnos al bate que le queda. O de otra manera, yo estoy totalmente seguro que más de uno en Los Ángeles dice, ah, no importa, si perdemos esta noche vamos a hacer historia, vamos a ganar cuatro en fila.
Sí. Así que... No, los californianos, tú sabes, ciertamente son muy optimistas.
Sí, como si fuera la cosa más fácil del mundo.
Exactamente, no te preocupes, son los Dodgers.
Sí. Entonces, nosotros no queremos, y por supuesto los Yankees, más que nadie en este mundo, quieren que eso ocurra otra vez en la pelota, que se lo haga cualquiera, a otro cualquiera, para que no sean los únicos.
Sí.
Entonces, aunque todavía pueden decir, no, no, en la Liga Americana solamente ha ocurrido una vez.
Sí.
Así que, ay, Dios mío. Bueno, a punto de comenzar. Rafael, tú sabes que yo me volví meteorólogo. Sí. Meteorólogo. Porque anoche en el show, cuando estaba hablando con Raúl Red Sox, nosotros queríamos saber cómo pintaba el panorama en Boston, porque generalmente en Boston, en octubre, el clima no coopera. Llueve mucho y casi siempre hace mucho frío, especialmente los partidos nocturnos. Mañana el partido va a ser durante el día, eso no es ningún problema. Pero los partidos nocturnos, ayer cuando comenzó el juego, estábamos por ahí de los 13, 14 grados centígrados. Y cuando terminó, estábamos por 8 o 9 grados centígrados. Pero felizmente no hubo lluvia y eso, y esta noche tampoco pintaba como que iba a llover en Fenway Park. Pero de cualquier manera, como soy meteorólogo de otras ciudades, me voy a fijar cómo está el estado del tiempo para esta noche en Boston, porque la cosa ahí puede cambiar. Bueno, no hay chance de lluvia esta noche, solamente 3%. La temperatura va a estar por ahí de los 13 grados centígrados cuando comience el partido y va a bajar un poquito como a los 10 grados cuando termine el partido. El viento, que es muy importante en Boston. En Boston es más importante el viento que la temperatura, para que ustedes sepan, en lo que respecta a la ofensiva. 9 millas por hora soplando hacia el right field.
Sí, proviene de la bahía.
Uh-huh. Así que eso, por supuesto, le conviene a los bateadores zurdos. Ayer ustedes vieron a Kyle Tucker conectar un jonrón de 400 pies al jardín derecho. Kyle Tucker, porque también el viento estaba soplando de la bahía hacia la derecha y por supuesto que ayudó a, esa fue la única anotación que hicieron los Astros, un jonrón de 3 carreras de Tucker, que él en su vida va a conectar un batazo así, al menos que el viento esté soplando hacia el poste derecho en Boston.
Sí, no, pero la pelota era un planeador, ¿sabes? Cuando cogió la corriente se montó en ella.
Sí. Y también el Grand Slam de Schwarber. A propósito, los Medias Rojas, esto lo mencioné ayer dos veces, los Medias Rojas llevan 3 Grand Slams en esta serie hasta ahora, ¿ok? Y en el segundo juego de la serie hicieron historia, se convirtieron en el primer club en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en conectar 2 Grand Slams en un partido y lo hicieron en innings consecutivos allá en Houston en el segundo juego de la serie.
Muy bien. O sea, cuando uno se pone... El quinto inning de Atlanta con un hit. Que tenemos en el primer asignado.
Ponte a pensar todos los partidos de postemporada que se han jugado en los últimos 119 años. Todos los partidos. Y ninguno ha tenido 2 Grand Slams por el mismo equipo hasta ahora. Así que, ve, se hace historia todos los días. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos... Talking Baseball, NBA, Sultanes del Swing. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. En Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Ya salieron las alineaciones para el partido de esta noche que está a punto de arrancar en Boston. Para los visitantes Astros de Houston, el venezolano José Altuve, que a propósito tiene más errores que hits en esta serie, primer bate, luego Michael Brantley, el left fielder, Alex Bregman, el cuarto bate el cubano Jordan Álvarez y bateador designado, el boricua Carlos Correa, quinto bateador, Kyle Tucker, que anoche jonroneó con dos en base, el séptimo bateador Yuliésky Gurriel, primera base, Chas McCormick, el center fielder, y por último Martín Maldonado, el pitcher, como les dijimos, Zach Kinkry, un veterano, y muchos argumentarían que ya está en su último año, quizás uno más de su carrera profesional, contra Nick Pivetta, también pitcher derecho de los Medias Rojas. Y los Medias Rojas van de con esta alineación: Kyle Schwarber, el primer bateador, que anoche jonroneó con las bases llenas; Enrique Kike Hernández, que está bateando 650, el center fielder; Rafael Devers, tercera base; el holandés Sander Bogaerts, shortstop; Alex Verdugo, en el left field; Julito Martínez, que ayer jonroneó su segundo de esta serie; Julito Martínez, el cubano-americano al rojo vivo; Hunter Renfrow, el right fielder; Cristian Vázquez, el receptor; y por último, noveno bateador, Cristian Arroyo. Así que, Rafael, creo que la alineación del Boston es totalmente igualita a la de anoche.
Sí, sí, exactamente. La misma posición, la misma gente.
Uh-huh. Como dice el dicho, si funciona, ¿para qué lo vas a tocar?
No lo rompe, si no está roto, no lo arregle.
Uh-huh. Bueno, mientras tanto, en Los Ángeles están bateando los Bravos de Atlanta en el sexto inning con hombre en base. El nuevo lanzador para los Dodgers es Brugel, está bateando Rosario, que está en rojo vivo con el bate, y en este momento hay hombre en base con los Bravos tratando de incrementar su ventaja, que es 5-2, y también tratando de darle el puntillazo, como diría el Guajiro Peña, ese es el puntillazo final. Bueno, no, todavía tienen que jugar mañana, pase lo que pase. Pero sí yo veo por qué la gente dice, estando abajo 3-0, va a ser sumamente difícil que el equipo de los Dodgers gane la serie. Es más, Rafael, si tú recordarás, el año pasado, Tampa Bay contra Houston, en la serie por el campeonato de la Liga Americana, Tampa Bay cogió ventaja de 3-0 y Houston empató la serie 3-3.
Sí,
pero luego perdieron el séptimo juego y no se pudo hacer historia en esa serie.
Así es. Esto, hicieron un esfuerzo tremendo y después se le acabó la gasolina en el juego decisivo.
Correcto. Y no perdieron por mucho, creo que fue 5-3.
No, fue un juego apretadito.
Correcto. Mañana, pase lo que pase, sabemos que hay 2 partidos. A las 5:00 p.m, los Astros de Houston contra los Medias Rojas de Boston en Fenway. Todavía no se han anunciado los abridores. Ese es el 5º juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Y pase lo que pase esta noche, sabemos que mañana Atlanta contra Los Ángeles a las 8:00 p.m. Julio Urías, el zurdo mexicano por los Dodgers. Los Bravos todavía no han mencionado su abridor para el juego de mañana. Dependiendo, me imagino que cómo termine, cuál sea el resultado esta noche. Así que había comentado Rafael en el noticiero de las 6 que si Boston gana esta noche, podría mañana, tendría la oportunidad de barrer la serie en casa y ganarla 4-1. Y eso significa que en Fenway estarían perfectos con récord de 6-0.
Señor, ahí son bastante difíciles de ganarle, ¿sabes? Es que tienen un público tremendo, ¿sabes? Eso sí es un factor.
¿Tú sabes a quién vi anoche detrás del home plate? Como 3 asientos a la derecha, en la tercera hilera. A Stephen King.
Sí,
un famoso autor de terror y películas y libros de horror y terror. Él es de ahí, él es de Maine, pero ha trabajado mucho en Boston. Y él es el fanático número 1 de los Medias Rojas.
Sí, señor. Tiene una casa en Boston. Tiene una casa con un terreno muy grande. Y una de las cosas que dieron, había un programa en la televisión española que se llamaba Españoles por el Mundo. Y un grupo de españoles que le estaban enseñando Boston. Otro español que vivía allí y dijo, aquí vive Stephen King. Y los tipos empezaron a fugir, españoles le empezaron a gritar, la casa está lejos de la calle. Y el tipo, el viejo, salió y fue a verlo. ¿Quiénes son ustedes? Esto, no, de España. Y se le dijo, ah, mucho gusto. Okay. Y le dice uno, Mr. King no puede dedicar un libro, y dice, no tengo ningún libro ahora. Le digo, pero una cara como diciendo, ¿no? Está bueno ya. Pero fíjate, ese tipo salió de ahí a ver un grupo que no sabía quiénes eran.
No, él ha vendido decenas de millones de ejemplares en 44 idiomas distintos de sus libros. Se han hecho películas, decenas y decenas de películas de todos sus libros.
Así que, miedo.
Así mismo, él no tiene que vender ni un solo libro más y nunca se va a morir de hambre. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Mr. Rafa, está comenzando la mejor liga esta noche, la NBA Playball.
Sí, bueno, están ahora en el asunto de la ceremonia de apertura, etcétera, y van a jugar después los Nets de New Jersey contra los Bucks de Milwaukee. Se han puesto 2 equipos de primera ahí, son los que van a abrir fuego, ¿okay? Así que, pero no hay resultado ninguno, como es natural. Y hay una cosa curiosa que quería decirle. Ben Simmons, ese prácticamente gran basquetbolista que jugaba, no se sabe lo que va a pasar, con los 76 de Filadelfia, él dijo que no volvía. Él fue muy bueno, pero el equipo, el año pasado, la temporada pasada, el individuo lo hizo malísimo. Y los compañeros lo acusaron de que no estaba poniendo interés, que el tipo estaba majaseando, como decimos los cubanos. Entonces, ese fue disgustado. Él es australiano, y entonces lo tenía en la lista para ir a los Juegos Olímpicos de Australia, que siempre hace un buen papel en los Juegos Olímpicos. El béisbol australiano es bastante bueno. Y el tipo dijo que no, que estaba cansado y que no iba a ir a representar a su país. Bueno, entonces empezó a hablar mal de los 76, pero Rory pedía entrevistas para hablar de ellos, que él no quería jugar más nunca en ese equipo. Dijeron, pero usted tiene un contrato de 176 millones de dólares. Y él dice, bueno, yo no sé qué vamos a hacer con eso, pero yo no juego más ahí. Entonces, vino para acá y resulta que el primer día de entrenamiento se presentó, ¿okay? Al entrenamiento. Y Invit, que es el centro de ese equipo, le preguntaron, ¿qué usted cree de lo de Simon? Y dijo, yo no quiero tener nada que ver con ese hombre. Imagínate. Y entonces el individuo hizo tantas monerías y se burló y tiró basura la práctica que lo suspendieron por lo menos por un juego. Y no se sabe dónde va a llegar eso. Pero yo no sé cómo un equipo como ese, debe ser que están amarrados con ese contrato. Pero ese tipo lo que hace es destruir el equipo. O sea, hay que salir de él al costo que sea. Pero bueno, eso es más o menos lo único que están dando la NBA. Mañana sí tendremos resultados.
Correcto. Y recuerden que el Miami Heat abre su temporada el jueves a las 8 p.m. aquí en la capital del Sol contra los campeones nacionales Bucks de Milwaukee. Así que, y ese es el reportaje de la NBA. Nos vamos ahora a nuestra última sección del día, damas y caballeros. La sección favorita del Vedao. Los Sultanes del Swing. We are the Sultans of Swing. Guitarra, guitarra. Bueno, quiero agradecer a Mark Knopfler, a los Sultanes del Swing, a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita. Los Sultanes del Swing, y le damos la bienvenida a esta sección con Omar Tigres desde el Vedado. Muy buenas noches, estás al aire en vivo. Viene en camino. Un aplauso. Pon ahí la perilla del aplauso. Number one, Tony Simón. Así que, damas y caballeros, ahora sí, aplauso para Omar Tigres desde el Vedao. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Sí, buenas noches, Pepe. Un abrazo para ti, para Rafael, para Juanito, Carrillo y todos los fanáticos alrededor del mundo. ¿Cómo están? Muy buena esta temporada, estos playoffs, muy bueno, muy sorprendido con los Bravos de Atlanta, que sin su mejor jugador, Ronald Acuña, que si estuviera ahora en el equipo, sería un fenómeno ese equipo de los Bravos. Yo creo que los Dodgers no van a poder con ellos, va a ser muy difícil. Si pierden hoy los Dodgers, es casi casi imposible que puedan recuperarse y ganar a los Bravos, que están jugando una gran pelota, la verdad.
Bueno, y ahora que dices eso, en este momento sí, los Bravos de Atlanta tienen 2 en base en el sexto inning contra Joe Kelly, está bateando Ozzy Albies. Vamos a ver qué pasa. Sí hay 2 outs, por lo menos. Ese es el único consuelo de los Dodgers. Pero ha sido muy frustrante para los Dodgers esta serie. Los Dodgers no han sido dejados en casa en juegos consecutivos en toda la temporada. Y en los playoffs, los Bravos de Atlanta los dejaron ahí 2 noches consecutivas preguntándose, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer para ganar un partido? Así que fueron 2 dramáticos finales. Boston ha tenido 2 dramáticos finales en lo que va esta postemporada. Impresionante, bueno, por supuesto, 2 dramáticos finales que tuvo contra Tampa Bay. Así que hasta ahora, los Dodgers tuvieron un dramático final contra los Cardenales, los Gigantes tuvieron un dramático final de 1-0 contra los Dodgers. Así que esta postemporada, Omar, ha sido sumamente dramática.
Sí, sí, muy dramática. Yo la semana pasada pronostiqué que Boston era el que iba a ganar. Todavía no hay nada decidido porque la serie está 2-1. Depende del partido de hoy, sobre todo que los Astros puedan empatar en la serie. Pero el problema de Houston es que no es el picheo de cuando estaba Justin Verlander. Zach Greinke estaba mucho mejor en ese año. Ellos en estos momentos el picheo es un desastre y le va a costar mucho trabajo si hoy no ganan, poder derrotar a Boston, que está muy inspirado, y esos cubanos que ellos mismos despreciaron, tanto Gigi Martínez como Kiki Hernández, que formaron parte de los Astros de Houston y no le dieron la oportunidad, han dado su granito de arena, sobre todo Kiki Hernández, y veo que Boston está muy inspirado, y los fanáticos del estadio del Fenway Park, eso es una maravilla de público ahí, no parece que hay frío, la verdad.
Tuviste que hay gente, bueno, que estaba ahí todo enredado porque fueron con un yaquecito de eso de principio de otoño y le metió el frío ese. Yo no sé porque ellos no se informan de lo que va a pasar porque estaban congelados varios de ellos ahí.
Sí, están tan enfocados en el béisbol que se olvidaron de frío.
Exactamente. Sí.
No, Boston es notorio por tener clima espantoso en octubre. Estaba hablando ayer con Cuban Red Sox en la Serie Mundial 1975. Tuvieron que esperar 3 días para jugar un juego de pelota en Boston por el frío y por la lluvia. Y también en el campeonato de la Liga Americana tuvieron que esperar 2 días para jugar un partido. O sea, en una postemporada tuvieron que esperar 4 días para jugar 2 veces. Y ustedes recordarán que también en la Serie Mundial que ganaron los Mets contra Boston en el 86 pasó algo por el estilo. Hemos tenido mucha suerte con el clima en Boston este octubre. Porque si ustedes ven los récords, el partido en los últimos 60 años, por dejarlo así, o la ciudad donde se ha cancelado o se han pospuesto más juegos de pelota en la temporada regular y también en los playoffs ha sido justamente Boston, porque por el clima no coopera. Así que, pero hoy un poquito de frío, sí, pero por lo menos no va a llover.
Exacto. No, Cuban Red Sox debe estar muy, muy contento, su equipo está jugando muy bien. Y algo que lo debe haber puesto más contento es que los Yankees le dieron la misma medicina otra vez y va a tener el mismo manager el próximo año. Así que yo creo que no es el mejor dirigente para ese equipo, la verdad. En mi punto de vista no estoy de acuerdo que lo hayan dejado, porque con ese material que tiene es suficiente para estar ahora ahí discutiendo en los playoffs. Y no lo logró. No sé por qué le dieron otra oportunidad, la verdad. Me parece que ellos van a tratar de limar lo que les falta, según ellos, para tener un gran equipo, pero qué más, y los Yankees son muy poderosos, y aunque pongan de primer bate a Aaron Judge, por ejemplo, que no es así, ellos son buenos porque todos son buenos, grandes bateadores, y a la ofensiva es un tremendísimo equipo. Es una lástima que no ha estado bien dirigido, y creo que es lo que le ha costado el no estar en los playoffs.
Bueno, si los Yankees, como dices tú, ellos insisten, solamente falta que le den un contrato de 5 años a Gary Sánchez y ahora sí estamos realizados.
Sí, por ahí viene la cosa. Fíjate, cuando dijeron que Aaron Boone iba a ser el manager, todos los comentaristas, no nosotros, ni nuestros oyentes de Cuba, que saben más que los comentaristas esto, evidentemente. ¿Okay? Y entonces, todo el mundo dijo, por si este tiempo no ha sido manager ni de los Boy Scouts, nunca ha sido un manager de nada, no ha sido coach. Y todo eso tienes que aprenderlo, como quiera que sea. Aunque sí viene de una familia, tercera generación de jugadores de béisbol de Grandes Ligas, pero eso no te hace manager en lo más mínimo, y lo que se pronosticó con él pues ha pasado exactamente. ¿Okay? Así que el único parece que cree otra cosa es Tim Brainer, ¿okay? Porque yo no creo que Catchman pueda decir no se va a quedar si a Tim Brainer lo quiere. Yo creo que eso vino de ahí, de bien arriba. ¿Okay? Porque es una decisión que tiene que ser bien ejecutiva para hacer esa barbaridad, ¿no?
Correcto.
Cualquiera no tiene poder para eso.
Mira, Rafael, votaron al coach de tercera base por mandar, okay, por mandar a Aaron Judge en esa jugada en Boston, donde todo el mundo sabe perfectamente bien que de cada 9 intentos, los Yankees van a anotar esa carrera 8 veces. Okay. Esa fue una jugada espectacular que los Medias Rojas, comenzando con Kiki Hernández, porque el peor outfielder que hay en todo el béisbol de las Grandes Ligas es Alex Verdugo, ¿Okay?
Lo cogió si Alex Verdugo.
Entonces, okay. cuando el coach de tercera base vio que Alex Verdugo iba a fildear esa pelota, se frotó las manos y se dio banquete. Y dijo, no, esto no va a llegar nunca. Lo que él no se imaginaba que Kiki Hernández iba a correr desde el center field, okay, hasta el left center, iba a agarrar la pelota de un bounce, iba a fusilar a Xander Bogaerts, que Xander Bogaerts iba a coger la pelota y sin ver dónde estaba tirando, iba a fusilar al home plate para pescar a Aaron Judge por 3 metros en una jugada. Y eso le costó el trabajo al coach de tercera base. Pero me pregunto, nosotros hemos tenido en este show 100 veces a varios yanquistas en Cuba que dicen que tienen una lista de jugadas polémicas, tanto en los playoffs como en la temporada regular, de Aaron Boone, que no pueden creerlas. O sea, no pueden creer que este tipo sea un manager de los Yankees y te tienen una lista larga. Y no conozco ni un solo yanquista, ni en Cuba, ni en la Florida, ni en Nueva York, que esté de acuerdo con esta movida de extenderle el contrato por 3 años a Boone.
Muy cierto, muy cierto. No, esta generación de los Yankees, a pesar de que tiene 27 series mundiales ganadas, esta generación no ha visto todavía ganar prácticamente, los muchachos jóvenes, porque ellos hace mucho rato que no ganan. Entonces,
2009, correcto.
Todos los años un gran equipo, todos los años, y no logran ganar. Entonces, algo está pasando ahí, y ya veo que tiene que haber una gran relación entre la gerencia y el manager para poderlo ver, para perdonarlo, porque sinceramente ha tenido material suficiente para haber ganado.
Es que te da un sentido,
va a ser la última oportunidad.
Te da un sentido de poder falso cuando tú sabes que ya tienes 240 millones para gastar el próximo año y en peloteros y en nómina, y saber que tú vas a competir, porque los Yankees siempre van a competir. No van a ganar generalmente, o necesariamente, pero sí van a competir, y es muy probable que los Yankees vayan a los playoffs de una manera u otra el próximo año. Pero cuando tú tienes una alineación que cobra eso año tras año, okay, se espera un poquito más que una salida en el wild card de la Liga Americana, una salida humillante como la que sufrieron en Boston, contra Boston, sus peores enemigos, su peor contrincante, en Boston, con 40,000 fanáticos gritando, delirando, okay, la victoria de su equipo.
Sí, sí, cierto. Yo estoy seguro que el próximo año van a estar en los playoffs. ¿Por qué? En estos momentos, cuando ya termine todo, que empiece la agencia libre, este año hay un paquete de shortstop muy bueno. Hay 4 o 5 shortstop que son una calidad tremenda. Y yo estoy seguro, como ellos lo necesitan, que ellos van a agarrar a alguno de ellos. Y va a ser ellos van a entrar en el impuesto de lujo bien, 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 porque estoy seguro que si no es Correa, Corey Seager, si no es, puede ser Javi Báez, es decir, es un paquete de torpederos que son muy buenos, y ellos tienen que remediar esa posición, porque Gleyber Torres no dio la talla en esa posición, y bueno, quizás a lo mejor el colombiano pueda jugarla, pero yo creo que van a salir detrás del short, estoy casi seguro. Y un receptor, porque también Gaby Sánchez seguro que lo van a usar en algún tipo de cambio, un paquete con algún equipo para deshacerse de él, porque no es un buen receptor, la verdad.
Sí. Dani el otro día hizo un estudio, como él es un muchacho muy estudioso, ¿okay? Hizo un estudio de la alineación de los Yankees, que él buscó sustitutos para las posiciones en la alineación. Y entonces dice que eso está conformado exactamente como no puede ser, ¿okay? Y está muy bueno lo que dijo, con todo eso del logger batiendo al principio, que el porcentaje en base no es muy grande, y después que baten ellos, no hay nadie que los empuje, aunque se envase, porque vaya en promedio, ¿no? O sea que él dice que con la misma gente se pudiera hacer algo mejor, pero él, inclusive los jugadores que estarán disponibles en esta temporada que viene, él dijo lo que era para sustituir. Hay ciertos jugadores de los Yankees con esa gente. O sea, bueno, lo que explicó fue bien convincente, ¿no? No sé, creo que sea el único problema que tienen, pero eso está muy bien dicho lo que dijo él.
Sí, como no, muy inteligente, Dani, muy jovencito y sabe mucho de béisbol. le gusta, y es un gran fanático de los Yankees de Nueva York. Tiene tiempo suficiente en su edad para verlos ganar varios campeonatos.
Sí, exactamente. Pero es una familia joven, el padre es muy joven también, ¿sabes? Claro, yo lo miro desde mi perspectiva, a lo mejor tú no lo ves así.
No, no, es así, apa, es así. Siempre hay juventud, mientras el corazón funcione, le funciona a uno, uno tiene deseo de vivir y la juventud lo lleva por dentro. Claro. Es la verdad.
Bueno.
Independientemente de los achaques que uno pueda tener en la vida.
Yo siempre digo que todos los días me voy a afeitar. Y ese tipo que es, si yo tengo 25 años.
Sí, así es. No, ya le digo, es difícil para los Astros de Houston si no ganan hoy, poder remontar esa serie porque no tienen picheo. Y yo espero que Dwayne que hoy pueda ser el que nos tiene acostumbrado, pero él no ha estado igual. El equipo de Houston tiene un bateo tremendo, bateadores.
Sí.
Yo diría que mucho mejor que los Medias Rojas de Boston, pero bueno, no es el problema del bateo, el picheo es fundamental. Eso se sabe que en el béisbol es el regidor número uno.
Correcto. Bueno, en este momento los Dodgers bateando en la parte baja del sexto inning, perdiendo 5-2. Hay dos outs. Chris Taylor es el bateador. Minter, el zurdo, está lanzando por los Bravos de Atlanta. O sea que básicamente a los Dodgers le quedan 7 outs para anotar por lo menos 3 carreras. Si es que los Bravos no anotan más, por supuesto, todavía tienen que batear en el 7, 8 y 9. Así que vamos a ver qué pasa. Las cosas se están poniendo muy interesantes. Si los Astros van a tener que pasar tremendo apuro para ganar su serie si pierden esta noche, imagínate tú lo que van a tener que hacer los Dodgers si pierden esta noche contra los Bravos. Van a tener que hacer historia y remontar 4 victorias consecutivas.
Sí, sí. Ellos tienen un gran equipo, lo pueden hacer, pero los Bravos están muy inspirados, la verdad. Y también tienen un buen equipo. Un juego bastante difícil para los azules de los Ángeles.
Sí. Bueno, recuerden que el partido de la serie por el campeonato de la Liga Americana arranca a las 8:08. Y que es una pena que este juego todavía esté andando, porque yo estoy seguro que muchos televidentes van a ver el final del partido, Atlanta contra Dodgers, que se está dando en TBS, para luego ver el resto del partido, Houston-Boston, quizás en el tercer inning, es cuando la mayoría de los televidentes cambien de canal para ver Houston contra Boston. Porque una vez más, Rafael, se dan solamente 3 horas entre un partido y otro, sabiendo muy bien que estos juegos están durando 4 horas.
Naturalmente. Mira, parecía que estaba muerto el inning ya y metieron un hit los Dodgers. Tiene un hombre en primera con los años.
Y está bateando Albertico Pujols, futuro miembro del Salón de la Fama en este momento por los Dodgers, contra el zurdo Minter de los Bravos de Atlanta. Así que se está poniendo muy interesante. Claro, eso es lo fascinante de la pelota. Que,
claro.
Este...
Y está el público parado, todo el mundo aplaudiendo a Pujols.
Sí,
sí,
sí. Bueno,
ahí
no
está la música.
Ya, verdad que es el final. Bueno, un abrazo pues, para todos ustedes.
Okay, igualmente.
Muchas gracias, Omar, gracias, Tigres, por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 para contarles cómo van ambos campeonatos de liga. Hasta entonces, en nombre de todos los que laboran en esta emisora, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.